Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Naranjito en el jersey, pieles cae en el sillón, Sisi Catch en el cassette, Gotele en el salón, en el rastro eres...
Es una palabra que forma parte de nuestro vocabulario y que a mí me hace muchísima gracia. Porque cutres pueden ser desde el torito de pelo y la flamenca encima de la tele hasta el tapete de ganchillo encima de la televisión o los jarrones con flores de plástico, pero de esas que se nota que son del chino de debajo de casa. ¿Pero lo cutre es malo? ¿Y qué diferencia hay entre lo cutre y lo vintage o lo retro? ¿Cuándo lo cutre pasa a ser vintage? ¿Es retro la chaqueta de pana que llevabas a finales de los 90 y que has recuperado el trastero o simplemente es cutre? Bueno, hay alguien que está interesado en estudiar esto que nos fascina y que ha escrito un libro sobre cutreces que se llama Oda a lo cutre. Se llama Alberto Olmos, autor del libro que hoy tenemos con nosotros, Vidas baratas, elogio de lo cutre. Alberto, buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Dices, bueno, primero, ¿a ti personalmente te gusta lo cutre o te deja indiferente o hay distintos tipos de cutrez?
Yo creo que es probable que sí, que me interese, me guste, me haga gracia, sobre todo en muchos comportamientos de los demás. Pero yo creo que cierta austeridad castellana, que me acompaña todavía a pesar de no vivir en Soria hace mucho tiempo, creo que tiene mucho que ver con lo cutre, en el sentido de con retener el gasto, mantener cosas durante años, aunque sean viejas, pero si funcionan, siguen estando ahí. De hecho, yo cuando voy a Segovia a ver a mi familia, seguimos comiendo en la misma mesa y sillas de cuando tenía 10 años y ahí está todo lleno de objetos que se conservan perfectamente. Entonces, claro. Creo que por ahí venía un poco. Luego también tuve alguna, digamos, epifanía en un viaje, como cuento en el libro, a Lopagán en Murcia, que entré en una casa que estaba totalmente...
A Lopagán, sí.
Que estaba totalmente embalsamada, que estaba como hace 50 años. Y está lleno de objetos como los que has citado y otros muchos, ¿no? Los recuerdos de Mallorca, los llaveros de los ceniceros, de estos de cerámica, de la bombona de butano, esas cosas.
Sí.
Y luego también un amigo que vivía un poco tirado me llegó a confesar que le gustaba lo cutre, ¿no? Y es una frase que yo nunca había oído el término me gusta lo cutre. Entonces empecé a pensar que había una afición secreta, que me estáis desvelando muchos, por cierto, al hilo del libro. Había una afición secreta por lo que yo creo que es lo cutre en esencia, que es no preocuparse demasiado, dejarlo estar, tener como una cierta pereza sabia que hace que no quieras competir en determinados campos, por ejemplo, en el de la ropa, en el de la estética, el de el postureo, ¿no? Yo vengo diciendo...
Claro, ahí hay un problema, ahora iremos buceando en lo cutre, porque, insisto, hay cosas que eran cutres, claramente, y que de repente se convierten en vintage, e incluso se cotizan, se cobran caras en el mercado. Por ejemplo, cosas supuestamente cutres que yo tengo en casa, pues grandes floreros de estilo cristal soplado de Venecia, que eran típicos de los años 60, 70 y que ahora uno tiene que comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que lo cutre de repente ascienda de nivel?
Bueno, pues es algo que me di cuenta escribiendo un libro, más que tenía intuiciones bastantes y yo algún conocimiento de este ámbito de lo cutre, pero un descubrimiento que hice al escribir sobre lo cutre es la rapidez, o sea, la cercanía entre lo cutre y por decirlo en términos de mi generación, y lo guay. De pronto, uno no quiere ser guay, pero el no querer serlo se convierte en lo guay. Entonces, por ejemplo, tenemos todo el disco de C. Tangana, que es una recuperación de todas las cosas más o menos cutres, como el bar de toda la vida del barrio, o digamos la bandera española, o los toros, no sé. Todo este tipo de iconos que C. Tangana pone en ese vídeo, de repente no se puede negar que han alcanzado una sofisticación. Entonces, por un lado, yo creo que tiene que ver con que hay una batalla constante por la distinción, ¿no? Por distinguirnos de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de los demás. Y como la exploración es finita, de repente hay alguien que dice, no, pues ahora lo más guay va a ser lo contrario. Va a ser este florero que se supone que no era interesante, o va a ser este ambiente para hacer un videoclip. En lugar de irnos al hotel más caro de Madrid, nos vamos al bar más normalito de Carabanchel, ¿no? Entonces es una ida y vuelta de postureo que evidentemente dentro de 10 años lo que ahora todo el mundo está haciendo de rodar en polígonos videoclips, como digo, o de vestirse de manera, de determinada manera, pues ya habrá pasado de moda, ya no, ya habrá alguien que habrá recuperado la sofisticación. Pero de momento creo que lo cutre y lo entendido como lo artesano, casero y que transmite autenticidad, yo creo que está muy, muy de moda.
O sea que antes o después volverá el gotelé, digamos.
El gotelé creo que es una de las cosas que más odia este país. Yo me acuerdo del odio al gotelé desde los 90 y investigando por ahí hay empresas exclusivamente dedicadas a retirar el gotelé, aunque hay una, digamos, corriente de interiorismo que defiende que el gotelé puede ser usado con mesura, ¿no? Pues en un lado de la pared, en un rinconcito, que tiene su gracia, pero lo que es el gotelé entero, toda la casa, toda la habitación, eso me parece que tiene poca resurrección.
Es un cutre clásico, pero puede volver, por lo tanto. Sí, podemos encontrarnos por poder, dentro sí, de poder. 5 años peleándonos por el gotelé más gordo.
Sí, sí, sí. Y puede ser un negocio efímero, pero puede volver. Porque, claro, yo digo que este deseo de estar en la última o de ser distinto, y, pues no se acaba nunca. Entonces, es simplemente si el Z Tangana o un influencer o alguien que pastorea, digamos, la estética y los gustos de nuestra sociedad, de repente se le ocurre que el gotelé es lo más, pues a lo mejor tenemos un disco de Rosalía con la portada en gotelé.
Efectivamente.
Y es guay.
Luego, el término cutre es complejo, porque cutre también puede ser avariento o como muy, muy escaso, ¿no? Tú dices, por ejemplo, que en una casa cutre como Dios manda, hay de todo, pero solo un poco. Explícanos eso.
Sí, sí, es cuando lo que pasó en el Urbagán, que ha sido lo que ha pasado probablemente en todos los pisos de estudiantes de la historia, que siempre queda solo un rollo de papel higiénico, siempre queda un poquito de detergente, queda un poquito de azúcar. O sea, no es que falte, pero hay tampoco que es como que cutre la persona que no se molesta en reponer este producto, ¿no? Pero es que lo cutre tiene que son dos vertientes, lo material, que es un poco de lo que hemos hablado, y luego, digamos, la anímica. Y en el diccionario de la Real Academia Española ambas vertientes están estigmatizadas, ¿no? Lo cutre es malo, un bar cutre no se recomienda, y luego una persona cutre o una actitud cutre se supone que eso es la mezquindad, ¿no? No pagar una comida conjunta, etcétera, cosas así.
Es escaquearse de pagar en una cuenta, pues es cutre, ¿no?
Pero en realidad yo defiendo en el libro que también en las actitudes cutres hay mucho humor y mucho ingenio y de ahí se derivan bastantes cosas que ahora os comentaré. Pero, por ejemplo, un caso que a mí me fascina de lo cutre como simpático y en última instancia al que no hace daño a nadie es que te hacen un regalo que no te gusta, prácticamente no lo desenvuelves, casualmente tienes un cumpleaños a la semana siguiente y se lo das. A mí eso me hace mucha gracia, me parece ecología pura, me parece anticonsumo, me parece que ese regalo al final encontrará a la persona que lo quiera.
Pero es muy cutre, querido Alberto.
Pero no haces daño a nadie, salvo si se entera bueno, el que te lo ha regalado.
Salvo que te pongas en el lugar del otro y pienses que le estás dando lo que a ti te horroriza.
No, pero a lo mejor le gusta, a lo mejor. Quién sabe lo que le gusta a cada cual, ¿no? Y en esa línea a mí me gusta también lo cutre como también el punto de partida normalmente del talento joven, ¿no? Si pensamos en las primeras películas de los cineastas españoles, que sea Almodóvar, Fernando Trueba, o ingleses como Peter Jackson, antes de hacer El Señor de los Anillos, tiene una película cutrísima que se llama Bad Taste, Mal Gusto, que es eso, hecho con cuatro duros, con cuatro amigos, la típica imagen del plano secuencia hecho con silla de ruedas, y ese cutrerío acompaña realmente a veces, muchas ocasiones, al talento verdadero y a las ganas de hacer cine, de hacer música, de hacer libros.
Y a mí me gusta Almodóvar, mucho. Incluso aunque técnicamente ahora tenga todos los recursos del mundo, ha hecho toda una estética de lo cutre, ¿no? De este tapetito, de esta cosita.
Sí, a mí me carga un poco sus películas de colorines últimas, con todo y que soy muy fan, pero claro, yo creo que todos preferimos en ese sentido de estética, el Almodóvar que yo creo que coge y se va a la casa de una vecina de la Lipa y le dice que déjame filmar y la filma tal cual, porque las casas que salen en, ¿cómo se llama esta película? Que es una pregunta.
Sí,
de hecho, para merecer esto, esa casa no la ha diseñado nadie, esa casa está así en algún sitio, sin embargo, las que salen ahora, está todo muy cuidado, el rojito del pomo, el jarrón verdecito, me parece un poco exagerado, pero bueno, sí, tampoco se puede estar estancado siempre en una en modo de hacer y es inevitable evolucionar, ¿no? No hay que obsesionarse con ni la antes eran mejores, pero es verdad que los principios de muchos grupos de música y de todas las canciones de la movida están grabadas fatal, están hechas con plagiando, que es lo más cutre, por ejemplo el clásico de las Vulpes con perdón me gusta ser una zorra, es un plagio toda la música de Iggy Pop, que eso es lo más cutre que hay, ¿no? Pero todo eso cutre a mí ya digo que me hace mucha gracia y creo que en general funciona muy bien.
Luego el sistema también utiliza lo cutre. Por ejemplo, hay personajes de televisión o de medios de comunicación o de espectáculos que son un ejemplo de cutrez. El padre Apeles, la Veneno. El propio sistema utiliza lo cutre como producto.
Sí, esto fue uno de los últimos capítulos del libro y me fue más no complejo a abordarlo, sino que tampoco soy domino tanto ese asunto como a lo mejor domino más el cine y la literatura, pero descubrí algunas cosas. Por un lado, la telebasura, lo que llamamos telebasura desde los 90, es inevitable pensar que tiene algo de cutre, pero no defendiéndola, y ni siquiera soy fan ni nada, pero también vi un lado bueno, que era que por lo menos al explorar esos tipos humanos cutres, pues sale en la tele otra realidad, ¿no? Entonces, en el libro no acabo de condenar el cutrerío de la televisión y hasta diciendo la televisión hecha de con menos profesionalidad, digamos, o con más chispa y más espontaneidad, ¿no? Que yo supongo los que hacéis radio y televisión es lo que se busca, ¿no? Y, para captar a los oyentes que ya están muy macerados de todo muy bien hecho, a lo mejor una sensación más de inmediatez, que por eso yo creo que quizá los youtubers y estos que se ponen en su casa con camisetas a decir cosas, el éxito que tienen, yo creo que la fuerza es también lo cutre, es el hecho de, soy así de auténtico, estoy aquí, me llamo Ibai, te voy a contar mis cosas, a lo mejor se me cae el micro, a lo mejor tengo mala cara, pero nadie me ha maquillado, todo eso, es cosa a explorar. Y luego, por último, que quizá me ibas a preguntar, hasta en la política funciona lo cutre, ¿no? Es una frase que me iluminó cuando tuve que escribir un nuevo capítulo y pensé, ¿qué otro tema puedo tratar? Y dije, ¿la política tiene algo que ver? Entonces me acordé de Pablo Iglesias diciendo que se vestía de al campo. Y dije, Dios mío, esta frase es la esencia de lo cutre en la política, ¿no? Y cómo esa frase parece una frase vergonzosa, pero yo creo que atraía a mucho público. Que porque
bueno, aparte que yo creo que era un look construido. Prueba de ello es que la coleta, apenas abandona la política, desaparece. O sea, vamos, al día siguiente. De hecho, ahora tiene un aseado corte convencional. Es muy gracioso porque él cuidaba un determinado perfil, incluso falseándose.
Sí, es el problema, yo digo, de lo cutre. Yo realmente creo que Pablo Iglesias cutre del principio, yo creo que tenía cierta tuticidad y yo creo que eso se veía reflejado en los votos y que luego fue perdiendo, fue diluyéndose y ahora realmente yo, que pude llegar a ser incluso fan, ahora mismo soy de sus detractores más enconados porque me parece que ha traicionado todo lo que proponía, ¿sí? Incluido los cutres, ¿sí? Para comprar la casa donde vivía, cuando salió en la televisión esa casa suya con la que él ha acabado viviendo, o sea, es una cosa
exageradísima. Ahí la palabra cutre es curiosa, porque en tu libro nos enseñas que es mejor ponerla al final de toda una lista de calificativos, por ejemplo, en lugar de al revés. Por ejemplo, hay que decir Madrid es ruidoso, feo, sucio y cutre, en vez de Madrid es cutre, ruidoso, feo y sucio.
No
¿y
sé
esto
si he dicho eso
exactamente.
Lo que creo que en ese capítulo hacía, que era buscar cutre en el uso habitual, noto que la gente no tiene bastante con llamar algo cutre y añade más cosas. Lo cual me daba por pensar que hasta el que llama cutre con ánimo de injuriar a algo, nota que cutre no es lo suficientemente agresivo, porque tiene su punto gracioso. Entonces, creo que a lo mejor sugiero sí que mejor ponerlo al final, pero no estoy seguro. Lo que sí que estoy
convencido... creo que sí, que tienes razón, y yo te diría lo contrario, ¿eh? La palabra cutre no es cutre, tiene muchísima potencia. Entonces, si no la colocas al final, luego desmerece todo lo que pones detrás. Prueba a ver, porque tú dices, Madrid es cutre, ruidoso, feo y sucio. Pues ya lo has dicho en cutre. Es que cutre es un término muy universal.
Es muy fuerte, sí. Pero yo creo que realmente que tiene... como un pozo más simpático, ¿no? De decir que algo es sórdido. O sea, por ejemplo, un texto que trataba decía, Madrid es facha y cutre. O sea, facha es inapelable, pero cutre, bueno, pues que sea cutre a lo mejor nos parece bien.
Sí. Y luego hay artistas, dices tú en el libro, que evolucionan de lo cutre al éxito, como Shakira. Explícanos eso.
Pues es poco como lo de Almodóvar y como lo de otros muchos, y como muchos directores y escritores también. Que, claro, yo recuerdo cuando Shakira salía, tenía unas canciones como un poco inspiradas en las de Alanis Morissette, que eran letras así, digamos, rebeldes, dentro de lo que se puede ser rebelde, que hablaba de no me baño los domingos, algo así, soy una chica rebelde, ¿no? Y fue evolucionando, haces una... A mí, de hecho, me interesaba su figura en los primeros, no sé si eran los 90, y luego se tintó el pelo, y quiso hacerse una Barbie del montón, como todas, como cuando estaba... Britney Spears y otras que eran todas iguales y esa evolución por lo que se le habrá dado más dinero pero ha perdido totalmente la autenticidad que era colombiana y parecía colombiana, cantaba en español, hablaba de cosas más cercanas y era nuevamente más auténtica y luego se volvió, a mi juicio, bastante plastificada.
Pues este es Alberto Olmos, escritor, que va a hacer vuestras delicias no solamente por cómo se expresa, sino por lo que cuenta, por esta investigación de lo cutre, que seguro interesa a más de uno y desde luego a mí mucho. El texto se llama Vidas baratas, elogio de lo cutre. Alberto, muchísimas gracias.
Un placer, Cristina.
Un placer.
Hasta luego.